La merluza. De Querusa, la merluza.
Isolina
la corvina. Este es el tema que vamos a abordar hoy. La merluza, concepto y objeto. Sí. Nos escriben muchos oyentes que dicen, ¿por qué no habla de la merluza?
Sí, que tienen miedo.
Que tienen miedo. Exactamente. Bien. La merluza es un pescado de gran consumo. Quiere come decir mucho. Que come mucho, sí. Como todos los pescados. Sí.
A los peces chicos se come.
De gran consumo en nuestro país. Uh-huh. Es fácil reconocerla a la merluza.
¿Cómo está fileteada?
Dice
que no tiene piel.
Su lomo es gris. Bueno, podría confundirse con un burro, por ejemplo.
Sí.
Así que sigamos descripción adelante. Su lomo es gris. Su lomo es gris y su vientre blanco.
Sigue siendo el burro.
Sigue siendo un burro para mí, ¿eh?
Sí, ¿hasta ahora?
Sí. Sí. Posee pocas espinas, menos espinas que un burro. Y su carne es un alimento de grandes propiedades nutritivas. Bueno, ahí podría... O sea que para diferenciar una corvina de un burro hay que comérsela. O comérselo.
Sí,
si lo nutre mucho es una corvina.
Una merluza.
Y si es una merluza. Y si lo nutre poco, un burro.
Sí. Se puede puede probar a montarlo también, ¿no? Si no se deja montar, se resbala.
Acá
una
no dice nada de que las merluzas no se dejen montar.
Usted no dice montando una merluza. No, son chúcaras, las merluzas son chúcaras.
Se puede preparar en cualquier forma. Bueno, primero hay que pescarla. ¿Cómo se pesca una merluza?
Con red.
Con red.
Sí,
o sea, no con caña y anzuelo, como hablamos el otro día.
No.
La merluza no se... No pica.
La merluza es uno de los peces menos poluidos, sobre todo la merluza negra, que se pesca a unos 500 o 600 metros de profundidad, que no es la merluza que se comercializa en las pescaderías.
No hay enorme presión.
No hay 500 metros de profundidad en ninguna parte del mundo.
Ninguna, como 500 metros. 500 metros. Tendrá 20, 10 metros, 15 metros. 15 metros.
Póngale 20.
Póngale 20, la parte más... ¿Cómo va a haber 500 metros de hondo?
¿Usted
vio algún mar que tenga 500 metros de hondo? Mira que yo he visto cosas hondas.
Pero nunca de 500 metros.
No puede ser. Debe ser 5 metros.
Únicamente el burro. Qué bárbaro.
Como quiera que sea, se pesca en lo hondo.
¿Y cómo la pesca a los 500 metros de profundidad? Bueno, ahí le ponen una luz. Claro, le mandan un cable con luz.
Una linterna, por ejemplo,
atada con un piolín, y ahí se juntan las merluzas negras y la cachan con unas redes
de profundidad.
Con una red de curiosa. Y que claro, es esta luz.
A 500 metros de profundidad en el mar se ve poca luz.
Claro, no, muy
bastante
poca.
Oscuro.
Dice, uy, ¿qué pasa? Dice.
Pusieron una milonga. Dice, empezó el mundo, dice. Sí. La creación, es la creación, dice. Sí. Que nunca vieron luz. Claro. Ven una luz y dice,
bueno, luz.
Empezó la creación. Vamos a ver cuando nos crean a nosotros.
No le crea, hablando de crear, no le crea.
Bien.
No, es una mentira.
¿Y después qué sucede con la merluza una vez que la pescan?
La suben al barco, la filetean.
Ahí mismo. ¿La filetean?
Sí, claro.
Que le pintan cosas tal como, gracias a mi viejo.
Martiniano Arce viene. Es uno de los más grandes pescadores, Martiniano Arce.
La chata que viene en las corvinas.
Sí, lo mejor que hizo mi vieja, esas cosas. No, digo, la hacen filet. ¿Sí? Usted come el filet de merluza, por lo general, ¿no?
No, tráigame... No, mozo, yo como por lo general filet de merluza, no, pero hoy tráigame un pancho.
No, pero bueno...
Fileteado, por favor.
El pancho gris, es el famoso tango, pancho
gris. Pancho gris arrabalero. Bien, ¿la merluza qué tamaño tiene? No me diga según, como siempre.
No. No, le voy a decir sinceramente que desconozco
no sabe
el tamaño de una merluza.
¿Alguno sabe el tamaño de la merluza? ¿Cuánto?
30 centímetros. No, 30 centímetros es una merluza chica.
¿Hay un señor hace un gesto? ¿Me está contestando o...?
Buen fanfarrón nomás.
El señor dice que es mucho más grande. Acá hay una discusión. Una dama,
¿cómo dice que?
Haciendo un gesto, nos dice 30 centímetros.
¿Un metro? Sí. Las merluzas, el problema que tienen es que se pescan pequeñas.
ojos así de grandes, dice un señor, oh, en otro orden de gestualidad.
Justo al lado del otro peligroso, pero claro. Tenga cuidado, ¿eh?
Digo, sé que tiene que ser un pez este muy grande.
Es un,
para mí es un
fascículo cerrado, es, sí, este, sí, está volviendo un poco...
Una especie de ballena, verdaderamente.
No, no, no sea
de... ¿Y de qué se alimenta la merluza?
De peces más pequeños.
De peces más pequeños. Sí. El peces grande se come al peces chico.
Tal cual, exacto, como usted lo ha dicho.
Y bien.
Muy parecida a la brótola, ¿no? La merluza.
¿Cómo es la brótola?
La brótola...
Es una verdura.
Yo creí que era una verdura la brótola.
Claro.
Sinceramente, a mí me ofrecen una ensalada de brótola y yo agarro viaje. En la inteligencia de que es verdura.
A la brótola de soja.
A mí me pasó con el espárrago cuando era... Cuando era muy chico me ofrecieron una casa, en mi casa no se comía nunca, si era de un amigo me ofrecieron espárrago y yo lo dije, gracias, no como pescado. Me vi pinta de pez.
Y sí, bueno, tiene, sí, razón.
Y nombre de pez.
Pero ¿por qué no nos cuenta sobre la brótola?
Bueno, la brótola es muy parecida a la merluza, sobre todo cuando está fileteada, ¿no?
Claro, es decir, son como burros.
Son como burros, todos grises. Es un poco más grande que el filete de merluza, muy parecido, e incluso yo sospecho que...
En algún lado te dan brótola por merluza.
Sí, por liebre, por también liebre, por liebre te dan.
Y azotillo por asado y paleta por jamón.
Exactamente.
Señores, se puede preparar de todas maneras, asada, frita, hervida, guisada, en empanadas. Empanada de merluza, qué delicia. Uh-huh. Para saber si la merluza es fresca, claro, porque uno...
¿Cómo hay que hacer?
Claro, vamos a ver. Señora, fíjese si tiene escamas brillantes y fijas. Fijas siempre están las escamas. ¿Qué quiere decir? Que se van intercambiando cuando la merluza no es fresca... Hay escamas semovientes, para mí que no son escamas.
Sí, claro.
Bien.
Piojo.
El abdomen blanco, pero no abultado. Sí. La carne elástica, señora, si no, no venga. Y agallas, agallas rojo fuerte. ¿Cómo limpiar la merluza, señor? Para limpiar la merluza o cualquier pez. Tanto la merluza.
Pero queda lindo. Queda lindo como
queda lindo título, para limpiar la merluza.
Limpiar la merluza,
es un, el comienzo de una milonga.
Sí. Para limpiar la merluza.
Para limpiar la merluza se debe enjuagar con agua fría y sostenerla y rasparle las escamas con un cuchillo en sentido contrario.
O sea, como, como
¿en sentido contrario a qué?
Como sea...
Como que le raspe las escamas en sentido contrario. ¿Sentido contrario a qué?
A cómo están insertas o insertadas las escamas. Entonces, las escamas tienen un costado, digamos, que se inserta en el pez y otro que está suelto.
A contrapelo.
A contrapelo.
Va a ser un cuchillo a contrapelo. Lávela de nuevo y retire la visera, dice acá.
Las vísceras.
Ah, con razón. Con la punta de un cuchillo, lávelo otra vez.
¿Cuántas veces? No me baño yo tantas veces.
Claro. No me gusta la merluza.
No, cómprela directamente fileteada, que ya le hicieron todo ese laburo.
Claro.
Vio los pescadores.
Sí, los merluceros.
No, no, claro, en tanto que vendedores de pescado, digo, no los que los quitan del mar. Los de la pescadería, tienen una habilidad. Que usted los ve cuchillo en mano, así en dos segundos le limpian la merluza.
¿Ah, sí?
No le dejan ni una escama, no le dejan ni las vísceras. Mm. Es un espectáculo verlos.
Los pescadores de merluza son los más audaces del mundo.
¿Por?
Y porque es muy riesgoso pescar la merluza, porque...
La merluza no muerde, no come.
No, sola no hace nada. Pero es como la piraña, pero distinta.
Sí, claro.
Cuando viene en cardúmenes, dice.
Viene en cardúmenes,
sí, y manada.
Por ahí la merluza se hace la muerta. Se hace la muerta.
La famosa merluza muerta.
Sí. Sí. Se hace incluso...
Se pone medio de costado.
A veces sobreactúa.
Perdón, ¿no? Porque digo, la merluza no puede cerrar los ojos para hacerse la muerta.
No, pero entonces le pone una expresión de desinterés propio de los muertos. Y entonces el pescador dice, bueno, ya se murieron y están todas juntas ahí.
Y de
se
golpe
el pescador para, no sé, para empaquetarlas o algo, y las merluzas se yerguen cuán altas son y arrojan al pescador al mar y se arrojan ellas detrás y lo llevan a las profundidades
500
donde
metros.
Lo someten a las más crueles comisiones.
No muchas, porque según se ahoga.
Sí, sí, al llegar en general no.
Más allá de los tres minutos, sí. Hay más comisiones que uno puede cumplir.
Por eso el pescador le tiene mucho temor a la merluza. Ve una ballena el pescador y dice, yo prefiero una ballena,
a una merluza,
han dicho pescadores, sí. A la merluza, porque la merluza es traicionera. Se sabe de pescadores que han sido engañados miserablemente por una o más merluzas.
Puede ser engañado por un pescado.
Ya le he dicho cómo, haciéndose la muerta, la merluza, ese es uno de sus trucos, pero tiene muchísimos, tiene muchísimos.
No, no tiene esa capacidad y esa inteligencia.
No,
la merluza.
No,
lamento.
Me lo han dicho los pescadores, no me lo dijo nadie.
Incluso la etimología de la palabra merluza,
merluza
significa eso.
Quiere decir mer, que quiere decir mar.
Sí,
pero en francés.
Luz.
Y lusa.
Que viene de lucidez.
Lusa es esloveno.
Ajá.
Algo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo.
No tiene esa capacidad. Si usted quiere, yo le puedo comentar de un animal del mar que sí es inteligente.
A ver.
El pulpo.
Ah, Leguizamo.
No. Ustedes se están haciendo estudios acerca de la inteligencia del pulpo.
Ajá.
Sí. Por ejemplo, se sabe que el pulpo tiene memoria. ¿Sí? Se sabe
¿cómo
que...
¿Cómo saben?
Porque usted, por ejemplo, el pulpo come camarones. ¿Sí?
Ajá, sí, sí.
Entonces usted le pone un camarón, el pulpo va y lo come.
Sí, lo come.
Usted le pone un vidrio obviamente transparente y el pulpo trata de ir y choca.
Choca con el vidrio.
Entonces, la segunda vez, usted en otra situación lo pone y el pulpo ya va por arriba, supóngase. Le ponen uno arriba y le van armando laberintos y el pulpo llega sin llevarse por delante nunca dos veces el mismo vidrio. Y por ejemplo,
para mí no, para hay mí es un tipo que está dentro.
No, señor. La prueba y la prueba más fuerte
no
de esto
es un truco ese.
No, señor, la prueba más fuerte es que detrás de un vidrio que tenía marcado una X le escondían un camarón y le daban de comer. Entonces, armaron una serie de vidrios, todas con letras diferentes, y el pulpo solamente se detenía y iba a comer detrás de las X.
¿Será por el olor del camarón?
Es extraordinario, ¿no?
No, señor, no. Es la memoria, es el invertebrado más inteligente que se ha descubierto hasta ahora en los estudios.
¿Y a la española cómo es?
A la española ya está muerto, con ají molido y esas cosas, y ajo.
¿Y qué gana uno cuando se lo come respecto a la inteligencia? Ah, que la inteligencia del pulpo... se te incorpora.
¿Se incorpora?
No sabe cualquiera que se haya comido un enemigo.
Ajá. No, esas son viejas creencias.
¿Sí?
De que uno tomaba de lo que comía, digamos, por ejemplo, se comía un león, comía la bravura.
Claro.
No.
Y comía, se comía un pulpo, come la capacidad para encontrar un camarón. Usted se come un pulpo y al otro día ya tranquilamente le esconden un camarón en cajones con distintas letras y usted entra caminando con las manos en el bolsillo.
Lisa,
mira y directamente sin vacilar abre el cajón marcado con la X y saca el camarón y se lo come. Bueno, los pescadores, justamente, después de hablarme de la merluza, me hablaron del pulpo.
Uh-huh. Además, ¿sabe qué es el pulpo?
Sí.
El pulpo, fíjese, hay un pez, que es el pez león, que es venenoso.
Entonces, ¿este?
Venenoso.
Mirá vos.
Entonces, no tiene depredadores porque...
Nadie se lo quiere comer.
Porque se mueren. Entonces, el
como
pulpo...
Como sucede con tanta gente.
Claro. El pulpo con sus tentáculos, cuando se deposita en el fondo... arma con sus tentáculos la forma del pez león y engaña a los depredadores. Es decir, se disfraza casi como si fuera un camaleón. Tiene esa virtud de acomodar la figura a lo que su depredador teme atacar para defenderse.
Para que no se lo coma.
Maravilloso.
Bueno, justamente de eso me hablaron los pescadores.
Ajá.
Y me hablaron de un pulpo que se disfrazó de guardacosta.
No.
Ellos habían pescado camarones, justamente. Tenía el barco lleno de camarones,
sí.
De golpe, un barco guardacosta que lo detiene.
Sí.
Parece un tipo, me dice, buenas tardes, dice, mire,
sí.
Lamentablemente...
Me van a tener que acompañar.
Dice, lamentablemente vamos a decomisar toda esta pesca porque
usted tengo los papeles.
No tiene el baño en orden, todas esas cosas, le falta la cédula verde. Y
le
cargaron todos los camarones y cuando se alejaban vieron cómo el pulpo abandonaba su forma de guardacosta y se convertía en el pulpo que todos conocemos, con una cabeza enorme y 8 tentáculos uno atrás del otro. Al tiempo que decía, jaja.
No, eso ya es demasiado.
Sí, bueno, pero el pulpo es muy así, mucho peor que la merluza. Incluso hay quien piensa que estas maldades de la merluza la cometen pulpos que se disfrazan de merluza. Claro, el parecido de la merluza y el burro no es más que un ardid del pulpo. Que se hace el burro, si me permiten la expresión.
Pero mire usted. Bueno, de todas maneras, ¿usted qué pez le gusta?
¿Sí? El pulpo.
Pero el pulpo no es un pez.
Cada vez que me gusta un pez no es.
Usted porque es escritor y claro, el pulpo es el único que tiene tinta.
No, pero el calamar es ese.
¿El pulpo no tiene tinta? El pulpo tiene tinta.
El pulpo tiene tinta.
Tanto
el calamar.
Pero ¿cómo no?
¿Y de dónde se fabrica la tinta? Yo estuve hablando el otro día con este señor que me llama Eureka.
Pelicán.
Y Eureka y Pelicán, estaban los dos hermanos. Yo estaba buscando a Eureka
y apareció.
Y lo encontré a Pelicán. Y me dice, nosotros la tinta la sacamos del pulpo.
Del pulpo.
Y también del camaleón.
Del calamar.
Ah, del calamar.
El calamar, no.
O del burro.
¿Y cómo la extrae del calamar?
Lo sacudimos un poco.
No es así. En primer lugar, que no se saca la tinta de ahí. Pero si usted quisiera obtener la tinta de un calamar, tiene que razonar en lo siguiente. El calamar, digamos, vuelca su tinta como mecanismo de defensa para oscurecer el agua y escapar.
Claro.
Entonces usted
para
quiere
que parezca profunda.
Claro, tal cual. Entonces usted quiere agarrar esa tinta, ¿qué tiene que hacer? Tiene que amenazarlo.
Están todos los operarios de Pelicán, están con los caramales ahí y le hacen así con la mano. Y dice, ya vas a ver. Vas a ver cuando venga el tipo.
Raba te voy a hacer.
Y entonces el calamar larga, escupe toda la tinta y ahí aparecen los tipos con los frasquitos, lo meten adentro y listo. Y hay calamares de distintos colores.
Ajá.
Está negro y azul, que se lleva mucho. Pues pocos verdes, algunos rojos. En fin.
Ah, ¿qué dijiste? Que el calamar, según el color que tiene, es el color de la tinta.
El color de la tinta, efectivamente. Nosotros aquí, con Eureka,
¿qué tal?
Hacemos tintas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí que venía a buscar? ¿Frasco de tinta?
¿Tinta china tiene?
Tinta china tenemos, son de calamares pescados en la China.
Ajá.
Los calamares chinos son...
Son de la mejor.
La nacionalidad de los animales es un libro que siempre quise escribir.
Ajá. Bien, bueno, hay animales con nacionalidad.
Sí, pero
por ejemplo el canguro.
El canguro
es australiano.
También está en Nueva Zelanda.
Puede traer un canguro y nace acá en la Argentina y nace un canguro argentino, seguramente los mejores del mundo.
Marsupiales hay.
Bien, entonces tinta, ¿no es cierto?
Sí, tinta.
Bueno, ¿la quiere recién ordeñada?
No.
Porque tenemos tinta al pie del calamar, para que la gente ecológica que no quiere conservantes ni nada...
Exactamente. La asusta ahí mismo el calamar.
Ordeñamos el calamar.
Es orgánica, tinta orgánica.
Delante mismo de usted.
Ajá. Bueno, yo necesito tinta azul y tinta negra, china.
Tinta azul. Eureka.
Sí, dígame, Pelica.
Ordeñame... ¿medio litro le basta?
¿Cuánto bueno, tiene un frasquito?
Acá le metemos al por mayor, señor. No venga acá a la fábrica para comprar un frasco de tinta, vaya al kiosco de aquí.
¿Cuánto tiene el frasquito de tinta china?
Medio litro.
¿Medio litro? ¿A cuánto el litro?
El litro son 1000 pesos.
Está loco usted.
Pero es de la buena.
Es una tinta que usted no se va a arrepentir.
¿Por qué no me voy a arrepentir?
No se le borra.
Es buenísima porque no se borra jamás.
Claro. No sé por qué, pero no se va a arrepentir. Yo, por ejemplo, nunca me arrepentí de haber comprado esta o aquella tinta.
Ajá.
Mire que me arrepentí de muchas cosas, pero de la marca de la tinta...
Sí, nunca, ¿no?
Me tiene sin cuidado.
Ajá.
Bien,
¿secante tiene?
Secante tenemos. También lo hacemos con otro pescado.
¿Con cuál?
Bueno, con las esponjas, precisamente.
Uh-huh.
Con las esponjas. Tomamos las esponjas
sí.
y las usamos para limpiar y también para hacer secantes, que son absorbentes.
Las fileteamos para que quede más
fileteada. ¿Cuál es la característica principal de la esponja?
A que absorbe.
Absorbe.
¿Y no provoca la raya? Porque la raya tiene una estructura que está bien para secante.
Sí. Con la raya he probado muchas veces.
¿Y le absorbe?
¿Sabe qué pasa a la raya? Es muy traicionera.
Todo
es
lo
casi más traicionera que el pulpo.
Ajá.
Mire,
¿y que la merluza?
Entre la raya y el pulpo, me quedo con la merluza. Bueno. Pero la raya también tiene tinta.
¿Sí?
Pero es más cara. Si el señor quiere, le podemos vender, qué sé yo, un frasquito. Pero no lo use para pavada.
Claro, porque es tinta de...
Sí, es tinta para hacer letra gótica.
Bueno, está bien, ¿no? Entonces le sale una fortuna, me imagino. Bueno, porque... yo necesito armar, en realidad le voy a regalar para su cumpleaños a mi sobrino. Quiero armarle todo el conjunto, digamos, de cosas para que él pueda dibujar, escribir, practicar.
Todas esas cosas se hacen con peces.
¿Cómo todas esas cosas?
Todo, ¿con qué se hace?
No, los plumines, todo. Por ejemplo.
El papel se hace con peces.
Exactamente.
¿Cómo? Y con peces.
El papel no se hace de los árboles.
Eso era antes. No, ahora nosotros dejamos secar los peces, le hacemos una pasta y listo. El papel tiene es un poco oloroso, el papel. Es olor a pescado. Pero
allá por la mitad de año.
Pero sí, se le pudre.
¿Qué quiere que cambiemos?
Se le pudre el cuaderno.
El clima del mundo.
Dicen los maestros, querido Atilio Almando, se te está pudriendo el cuaderno.
Debe mejorar tu higiene.
Y,
sí. Bueno, escúcheme, está por sonar el...
Ya toca el timbre. Vendemos timbres para colegios también acá, todo para el colegial.
¿En serio?
Timbres y campanas para escuelas.
Ah, mire qué interesante. Bueno, campana, deme.
Campana.
Uh-huh.
Bueno. ¿Quién comprará las campanas para...? Antiguamente las campanas de las escuelas tenían un escudo nacional,
uh-huh.
que decía Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. o Ministerio de Educación, uh-huh. o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Y... ¿seguirán fabricando campanas con escudos? ¿Quién fabrica esas campanas? ¿Cómo se hacen las licitaciones? Acá hay una corruptela.
El timbre.
Ahí sonó el timbre. ¿Quién le vende esos timbres a la escuela? ¿Quién está enriqueciéndose? Ahí está. Yo le voy a preguntar a mi amigo Ignacio Hernáiz si sabe dónde está la mafia de las campanas y de los timbres para los colegios. Incluso se roban las campanas, señor, y tenemos que anunciar el recreo a los gritos.
Por ejemplo ahora.
Por ejemplo ahora. ¡Pausa!